pero yo vi cuando se lo llevaron, o sea, yo vi cuando lo sacaron. Mi hijo iba golpeado, sangrando, esposado, en medio de dos policías, lo metieron en medio de una camioneta y dicen que anda huyendo.
Y recordemos que si no reconocemos el problema, no avanzamos, no avanzamos, no avanzamos.
Por el derecho a la verdad y a la justicia de quienes han sido víctimas de una desaparición. Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presenta Hasta Encontrarlos.
Y es una oportunidad importante para que la lucha de las madres sea visible y para que el asunto de los desaparecidos tome mayor relevancia en un momento histórico donde no solo el tema es relevante, sino que es urgente trabajar sobre él.
Búsqueda colectiva al aire.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Hasta Encontrarlos, un espacio radiofónico que quiere ser el eco y la lucha de quienes buscan a su ser querido desaparecido. Como lo sabe, este proyecto pugna por los derechos y el empoderamiento de quienes están sufriendo, de quienes son víctimas de una desaparición, por cada una de sus familias. Queremos ser junto con ustedes esa parte sensible de la sociedad que se suma y dice, son ellos nuestros desaparecidos sin esperar hasta que eso nos suceda a nosotros. Creemos fielmente que si comenzamos con nosotros mismos, y comenzamos a reconocer y alzar la voz como uno solo, obligaremos al Estado en sus tres órdenes de gobierno a hacer algo. Queremos justicia, queremos verdad y queremos encontrarlos a todos. Sean bienvenidos pues una vez más a este espacio que es suyo. De este lado del micrófono les saluda Dalia Sousa.
Y también les saluda Darwin Franco. Muy buenas tardes a todos.
Esta tarde de Hasta Encontrarlos, como siempre, hemos preparado para usted un programa por demás interesante. Y bueno, como lo recordará, la semana pasada estuvimos informándole de la desaparición forzada de tres ciudadanos italianos. Se trata de Rafael Rousseau, de 54 años, de su hijo Antonio, de 25, y de su sobrino Vincenzo Chimino, de 29 años, en manos pues de policías adscritos al municipio de Tecalitlán, Jalisco, al sur de la entidad. La última vez que su familia supo de ellos fue el pasado 31 de enero.
Después de un largo proceso de insistencia, de dilaciones por parte de la autoridad responsable en el Estado y de espera para la familia Rousseau, fue hasta el 24 de febrero que el fiscal general del Estado, Raúl Sánchez, declaró que se encontraban detenidos cuatro elementos en activo de la Policía Municipal de Tecalitlán por el delito de desaparición forzada, ya que estos participaron de la detención ilegal de la libertad de los ciudadanos italianos. Según declararon, los elementos entregaron a las víctimas al crimen organizado.
Durante los días, bueno, ha salido más información a la luz sobre el caso, así que hoy se la daremos a conocer y también le estaremos compartiendo el testimonio de uno de los familiares de estos ciudadanos italianos desaparecidos de manera forzada por elementos de la Policía Municipal de Tecalitlán. En un momento más, no se pierda la entrevista.
Así es, Dalia, y lamentablemente pues el caso de la desaparición forzada de Rafael, Antonio y Vicenzo no es el único. Suma la desaparición de cuatro personas más también en el sur de Jalisco, esto en el municipio de Autlán de Navarro, ocurrida el 1 de febrero. Se trata de Juan Meléndez Luna, de 24 años, José Meléndez Luna, de 37, José Meléndez Pineda, de 72, y José Juan Santos Meléndez.
Presuntamente, las cuatro personas abordaron un taxi desde Autlán de Navarro, al sur del estado, con destino a la ciudad de Guadalajara, para regresar al estado de Veracruz. Sin embargo, fueron detenidos por policías municipales.
De acuerdo con sus familiares, estuvieron texteando vía WhatsApp para informarles que dos unidades de la policía de Autlán los detuvieron para una revisión, sin embargo después perdieron comunicación con ellos. Hasta el momento la Fiscalía General del Estado confirmó que cuatro policías de Autlán y el subdirector de la corporación fueron detenidos y trasladados a Guadalajara para investigarlos por su posible participación en la desaparición de estas cuatro personas.
Más adelante le compartimos la entrevista que, bueno, Darwin Franco realizó también con uno de los familiares, precisamente mientras se encontraban realizando una manifestación a las afueras del Congreso del Estado para exigir el regreso de los suyos con vida. Sobre este caso, bueno, hay que decir que hay denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República. Antes de iniciar, los invitamos a escuchar el siguiente fragmento del trabajo periodístico Las desapariciones forzadas en territorio del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Las desapariciones forzadas en territorio del Cártel Jalisco Nueva Generación, Zona Docs y Pie de Página, fragmento. La región sur de Jalisco, junto con la de Sierra de Amula, conforman un corredor serrano que en los últimos años ha visto asentarse en sus 26 municipios a uno de los grupos criminales más fuertes del país, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Grandes decomisos de drogas, localización de plantíos y narcolaboratorios, enfrentamientos contra Fuerzas Armadas, incluido el derribo de un helicóptero de la Secretaría de Marina en el 2015, y la detención de algunos de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación, se presumen como resultado de la Operación Jalisco, encabezada por fuerzas federales desde el 1 de mayo de 2015. Acción de seguridad que paralelamente ha resultado en detenciones arbitrarias, tortura y desaparición forzada. Solo en lo que va de 2018, la Comisión Estatal de Derechos Humanos turnó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos 4 quejas por desaparición forzada cometidas por fuerzas militares. En los 3 años que tiene activa la Operación Jalisco, la CNDH ya investiga 9 casos de desaparición forzada cometidos por militares, mientras que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco tiene abiertos 49 expedientes por desaparición forzada a cargo de policías estatales y o municipales, siendo la zona sur del estado donde mayor cantidad de denuncias existen.
Y bueno, pues este trabajo periodístico lo comparte el pie de página de Periodistas de a Pie y Zona Docs. Los invitamos a que pueda acceder a él y leerlo, consultarlo a través de nuestra página de Facebook hasta encontrarlos Radio UDG Lagos. Y bueno, Darwin, pues con esto comenzamos el programa y bueno, haciendo referencia a lo que ya escuchamos también hace un momento, bueno, e incluso insistíamos la semana pasada, bueno, estos casos se presentan en una misma zona, en fechas relativamente cercanas, entre el caso de los ciudadanos italianos y también de estas personas que viajaban hacia Veracruz, es un día de diferencia, ¿no? Y bueno, este común denominador donde participan autoridades encargadas de ofrecer presuntamente seguridad a los ciudadanos, pero que se dedican a cometer estos delitos que, como decíamos también la semana pasada, no estamos hablando de cualquier delito. Esto es un crimen considerado por la comunidad internacional como de lesa humanidad.
Así es, Dalia. Estamos hablando que en un periodo corto que podríamos incluso precisar desde el 22 de enero que desaparece Ulises Dair, este chico del cual también les hemos contado, fue desaparecido de manera forzada por elementos de la Marina en Tecalitlán. Hasta el 1 de febrero, en el sur de Jalisco, sucedieron 8 desapariciones forzadas, las cuales también presentan lamentablemente un mismo modus operandi, pero también un mismo inacción de parte de la autoridad, porque como lo podrá escuchar más adelante, pues lo que existe en estos últimos 2 casos, por lo menos, es una falta de comunicación, atención y cuidado de parte de la fiscalía, que informa muy poco a los familiares sobre lo que va ocurriendo en torno a las investigaciones.
Pues Darwin, con esto comenzamos y los invitamos a que se comunique con nosotros a través de los teléfonos 403-1413 al 01800-701-2119 para nuestros radioescuchas en Lagos de Moreno y para aquellos que nos sintonizan en Ocotlán y Jamay, bueno, pues puede hacerlo a través de nuestro teléfono 9256-019 o 01800-633-8100 y bueno, también como se lo recordamos puede entrar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, búsquenos como Hasta Encontrarlos, Radio UDG Lagos en nuestro perfil de Facebook. Ahí también pueden compartir sus mensajes, sus opiniones, nuestros radioescuchas en Radio UDG Ameca, por allá en la región Valles. Vamos a este primer corte y regresamos.
Seguimos todavía, porque queremos justicia para todos, no nomás para nosotros.
No sé, pero sí. Si nuestros hijos no aparecen, no sé qué vaya a pasar, porque no, No tan solo nosotros los padres estamos enojados, está enojada la sociedad civil, porque no hay respuestas, no hay nada. Están haciendo, el gobierno está haciendo con nosotros lo que él quiere.
Son sus voces.
Son sus luchas. Son nuestros desaparecidos.
Hasta encontrarlos. Ya volvemos.
No puedo creer que esté sosteniendo esta bandera con mi flaca ahí adelante pidiendo justicia. O sea, a mí yo preferiría que ella esté conmigo, con su familia. Pero ya que es el caso, lo que menos podemos hacer es exigir justicia y sobre todo conciencia social.
No me canso, yo ando buscando hasta la huella de tus zapatos, tus lágrimas.
Porque la indolencia y el olvido quedaron atrás. Hasta encontrarlos, continúa al aire.
Esperando a que vuelvas a tu cama tendida.
De regreso hasta encontrarlos, los invitamos a escuchar la siguiente nota que publica El Universal a propósito de la desaparición de los tres ciudadanos italianos en el municipio de Tecalitlán, en el sur del estado de Jalisco. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora de esta desaparición forzada? Escuchemos.
Lo que sabemos de los tres italianos desaparecidos en Jalisco. El Universal, 28 de febrero. ¿Qué pasó con tres italianos en México? Los ciudadanos italianos procedentes de Nápoles, Raffaele Russo, de 60 años, su hijo Antonio Russo, de 25, y su sobrino Vincenzo Cimino, de 29, están desaparecidos desde el 31 de enero. El municipio de Tecalitlán, Jalisco, es el último lugar donde fueron vistos. Tenían en México algunos meses y pocos días de haber llegado a Ciudad Guzmán para llevar a cabo actividades comerciales, según afirmó Roberto López Lara, secretario general de gobierno de la entidad. Los familiares de los desaparecidos presentaron una denuncia el 1 de febrero en el área de desaparecidos de la Fiscalía General de Jalisco. Durante los primeros días, ellos mismos declararon no haber recibido alguna llamada solicitando un rescate, por lo que se descartó la posibilidad de un secuestro. Dijeron haber sido abandonados por las autoridades mexicanas e italianas y declararon que dejaron México por miedo. ¿Qué fue lo último que se supo de los italianos desaparecidos en México? Raffaele Russo rentó un auto que, según el localizador satelital, se encontraba sobre la carretera de Tecalitlán hacia Jilotlán de los Dolores. Los tres italianos se encontraban en México para vender generadores eléctricos que, según las investigaciones, presentaban como piezas de una marca alemana cuando al parecer habían sido fabricadas en China. ¿Qué ha pasado con la información? La Fiscalía del Estado intervino a la policía de Tecalitlán y asumió el control de la seguridad. Los 33 policías municipales fueron enviados a Guadalajara para recibir adiestramiento y aplicarles nuevamente los exámenes de control y confianza. El mando policial Hugo Martínez desapareció al iniciarse las investigaciones, por lo que se le busca en otros municipios. Se extendió la búsqueda de los italianos desaparecidos a los estados de Michoacán y Colima, sobre todo en la zona conocida como Tierra Caliente. La Interpol de Roma emitió una ficha amarilla por la desaparición de sus connacionales. El 22 de febrero, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la CEIDO, la Procuraduría General de la República inició una investigación para localizarlos. ¿Quiénes han sido detenidos por el caso de los italianos? El 25 de febrero, un juez de control dictó un año de prisión preventiva a cuatro elementos de la Policía Municipal de Tecalitlán detenidos por la desaparición de los tres ciudadanos italianos. Los elementos, identificados como Emilio N., Salomón N., Fernando N. y Lidia N., enfrentan el delito de desaparición forzada, por el que podrían alcanzar una pena de entre 40 a 60 años de prisión. Los detenidos entregaron a los tres italianos a integrantes de la delincuencia organizada de Tecalitlán. ¿Qué han declarado del caso? El presidente municipal de Tecalitlán, Víctor Díaz Contreras, dijo que la desaparición en ese municipio es un hecho aislado y dudó que los hechos ocurrieran en el territorio que gobierna. Los vendieron por 43 euros, algo monstruoso, dijo Francesco Russo, hijo de uno de los tres italianos desaparecidos en México, durante una entrevista este domingo a la emisora pública italiana RAI. ¿Qué dicen ambos países? Los gobiernos de México e Italia colaborarán en la búsqueda, para lo que los encargados de la política exterior de México, Luis Videgaray, y de Italia, Angelino Alfano, conversaron vía telefónica. El gobierno italiano pidió una urgente solución. El ministro Videgaray me aseguró que para el gobierno de México es una prioridad encontrar a nuestros compatriotas, así como garantizar plena justicia para los involucrados, declaró Alfano.
Bueno, Darwin, de acuerdo con la BBC, el primero en desaparecer el 31 de enero fue Rafael Russo, quien se encontraba en Tecalitlán la tarde de ese día realizando algunas actividades comerciales. Su hijo Antonio Russo y su sobrino Vicenzo Chimino fueron a buscarlo luego de unas horas sin poder comunicarse con él, informa este medio. Cuando estaban preguntando por Rafael en las calles de Tecalitlán, policías municipales interceptaron a estos dos jóvenes en una gasolinera y les pidieron que los acompañaran. De acuerdo con los familiares de las víctimas, Antonio Russo pudo informarle a otro de sus hermanos, Daniel, vía mensajes de audio que él y su primo estaban siendo escoltados por los agentes locales. Sin embargo, bueno, 5 minutos después de que envió este mensaje, su teléfono fue desactivado y la familia ya no supo más de las 3 personas, de estos 3 hombres.
Así es, dale, así sucedió. Y esos mensajes que lograron mandar antes, digamos, de que sus celulares fueran apagados, pues mencionaban eso, que habían sido interceptados por una patrulla y una motocicleta de policías municipales. Y a partir de ese momento, sus familiares los buscaron y primero les dijeron que sí los habían detenido, después les dijeron que había sido una confusión y al final nadie les supo decir qué había pasado con ellos. Los invitamos ahora a escuchar una entrevista que sostuvimos con Francesco Russo, quien es hijo de Rafael, hermano de Antonio y primo de Vicenzo, quien nos cuenta cuál ha sido su sentir respecto a la desaparición de sus familiares, pero también hasta ahora qué es lo que opina de la atención que les ha brindado la Fiscalía General del Estado. Escuchemos esta entrevista y regresamos.
Y se tardaron mucho porque no sabían qué hacían. Ellos sabían muy bien lo que hacía mi familia, solamente que no quisieron mover un dedo. ¿Por qué? No lo sé, pero lo cierto es que no quisieron hacer nada, porque si ellos tenían intención de resolver ese caso, desde el primer día ya tenían que ir a la presidencia de Tecalitlán, ya poner, ya parar y llevar en la academia a los 33 oficiales municipales, y ya de ahí podían agarrar a los cuatro policías que agarraron hace 5 días. Mi pregunta es, ¿por qué lo han hecho después de 20 días y no lo han hecho al momento? Si ellos ya sabían lo que mi familia trabajaba. Y eso yo no lo digo nada más con palabras, pero con hechos, con unos papeles que están en la carpeta de investigación que yo mismo le firmé a la Fiscalía de Guadalajara, desaparecidos.
Y a partir, digamos, de estas pruebas, tú ya les habías dado todos los elementos, pero no fue hasta la presión que ustedes hicieron de manera internacional que hubo esta respuesta. Y como lo precisas, ni siquiera ha existido o se han dignado a llamarte para, digamos, nunca extender la propia denuncia, tener algún dato. Nunca te han llamado.
Nunca me han llamado, aunque ellos tienen todos los números también de Italia, de mi mamá, de la mamá de Vincenzo, de la mamá de Rafael, de la esposa de Vincenzo también, números y WhatsApp de todos. Nadie ha recibido ni un solo mensaje, ni una sola llamada. Y el único signo de vida que ha mostrado la Fiscalía de Guadalajara sobre nosotros, sobre mi familia, fue cuando todo el mundo se enteró y para no quedar mal a la prensa y al gobierno mexicano empezaron a moverse, cuando eso lo podían hacer muy fácilmente desde el primer día, y sería posible que si ellos lo hubieran hecho, mi familia ya estaría aquí con nosotros.
Sí, es una situación bien importante porque habla, digamos, de una negligencia de parte de la autoridad, que como ocurre muchas veces en México, prefiere primero investigar al desaparecido que investigar su desaparición.
Claro que sí, porque así haciendo ellos no van a quedar mal con nadie. Mientras sí investigan y no encuentran a nadie, es una presión muy fuerte que tienen ellos, ¿no? De parte ya no de Italia o de México, más de todo el mundo, porque todo el mundo está enterado de eso. Entonces es una presión muy fuerte que tiene la Fiscalía sobre él mismo, y es por eso que ahora dicen lo que están diciendo. Como usted puede escuchar a Raúl Jiménez, el cabo de la fiscalía, que inventa muchas excusas, porque claramente no tiene con qué defenderse, ¿va? Para no ser grosero.
Y bueno, a partir, digamos, de este actuar de la autoridad, ¿qué es lo que prosigue? ¿Qué es lo que ustedes seguirán haciendo? Justamente, bueno, sabemos que lo importante es localizar a sus familiares, pero ustedes, claro, ¿cuál es el proceso que quieren continuar y en qué les podemos ayudar, digamos, desde México a localizar
desde
a sus familiares?
Desde México, yo primeramente quiero agradecer a todos los periodistas que están cerca de ese caso y que con mucho valor y con mucho coraje y con mucho dignidad de trabajo nos están ayudando. Y lo que vamos a hacer nosotros, la familia, es mover el mundo hasta que la verdad nos sale afuera.
Hasta que no se sepa qué pasó, cómo fue que pasó y sobre todo lo más importante.
Que no se sepa qué pasó con nuestra familia, porque no es justo vivir con esa duda por toda la vida. Tenemos el derecho de saber lo que pasó. Y le repito, vivo o muerto, lo vamos a encontrar y lo vamos a querer aquí, en nuestro país, en Italia.
Lo que dices es fundamental. Sea como sea que se les encuentre, pensando siempre con la esperanza de localizarlos con vida, ustedes tienen derecho a la verdad.
Nuestra esperanza es siempre tenerlo con vida. Pero si no hay más esa esperanza, también con muerte lo queremos. Porque no es justo que nuestra familia debe tener el derecho, en dado caso que no hay más esperanza, de llorar sus propios parientes en sus propios cementerios, en no en una fosa común, como es muy, usted sabe, de costumbre ahí en México, desafortunadamente.
Exactamente, hay una situación bien lamentable sobre la violencia que uno no quisiera vivir jamás. Bueno, yo, Francesco, los micrófonos de aquí, hasta encontrarlos, estarán abiertos para ti, para tu familia, para seguir insistiendo. Nosotros lo hemos hecho, digamos, antes de poder ya tener este primer contacto contigo, y seguiremos aquí, digamos, en pie de guerra, justamente porque el acceso a la verdad es importante para localizar justamente a tus tres familiares y a todos los desaparecidos que hay en México, pero particularmente a ellos que en este momento al menos se tienen ya algunos indicios que, como tú lo dices, lamentablemente llegaron tarde por la negligencia de la autoridad.
Exactamente. Otra petición que quiero decir es que yo sé que en México son más o menos como 140 millones de habitantes, ¿verdad?
Así es, y poco más o menos hasta ahora.
Más o menos. Yo quiero decir que en esos 140 millones, yo sé perfectamente que el 90% son todas muy buena gente, gente de corazón, católica, que creen en Dios. Nada más el 10% es gente que no sirve, criminales, malditos. Yo, pero, quiero hacer mi petición a los 90% de buena gente, que abren sus corazones, que dejen de tener miedo y que nos ayuden, que nos apoyen a encontrar nuestra familia.
Así será, este mensaje será transmitido aquí en la radio y será también difundido por otros medios. Y tú lo dices muy bien, en México somos más los que queremos el bien, y lamentablemente, pues estos que hacen el mal, que ya sabemos incluso están coludidos con la autoridad, son los que se llevan a nuestras personas, a nuestros seres queridos.
Yo lo sé, yo lo sé. Y espero, yo me apello a esas buenas personas, que es el 90%, para que nos ayuden a encontrar nuestra familia y para que podemos poner un fin a esas cosas muy crueles, no solamente para nuestra familia, sino también para todas las buenas familias y trabajadoras de México.
Así es, Francesco, pues yo te agradezco mucho el tiempo que nos brindas y te vuelvo a reiterar que estos micrófonos, de Hasta Encontrarlos, están abiertos para ti y para tu familia.
Se lo agradezco mucho. Muy buenas noches, señor.
Muy buenas noches. Hasta luego.
Hasta Hasta ahora, bueno, se sabe que la Fiscalía General del Estado de Jalisco inició formalmente un procedimiento penal contra los 4 policías detenidos hace una semana por su presunta participación en la desaparición de estos 3 ciudadanos italianos. Los detenidos fueron vinculados a proceso y, bueno, se les asignó un año de prisión preventiva, en tanto continúan con las investigaciones.
Esas investigaciones derivaron en que el pasado 2 de marzo se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso. El juez no encontró elementos para determinar la participación de los 3 policías en la desaparición de Rafael. Solo lo hizo así en el caso de Vicenzo y Antonio. A Lidia N., una de las policías también detenidas, quien se enteró de la desaparición o fungía como operadora en la cabina de comunicación de la Policía Municipal, se le reclasificó el delito. Su pena podría ser solo de 2 a 7 años y no de 40 a 60 como al resto de sus compañeros, esto tomando como referencia ya a las nuevas consideraciones legales de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición entre Particulares.
Y bueno, pues este proceso fue iniciado en contra de Emilio, Salomón, Fernando y Lidia, como ya lo mencionaba Darwin, quienes eran integrantes de esta Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Tecalitlán. Y bueno, también como lo escuchamos en la entrevista que sostuvo Darwin con Francesco Russo, bueno, se ha dado a conocer que estos policías vendieron a las víctimas por 1,000 pesos mexicanos, algo así como 43 euros en su equivalente en la moneda de aquel país. Y bueno, pues definitivamente después de escuchar esto queda la duda de saber cuánto es que vale una vida en este México.
Y sobre todo, Dale, hay muchas preguntas, ¿no? Es decir, ya sabemos que el actuar de la fiscalía fue deficiente, criminalizó primero a estas 3 víctimas, luego después presentó a estos policías. Sin embargo, hay muchas cosas que no nos dicen. Es decir, ¿cuánto tiempo es lo que llevaban estos funcionarios públicos, por ejemplo, haciendo este tipo de labores para el crimen organizado? ¿Fueron los italianos las primeras 3 personas que ellos entregaron al crimen organizado? ¿Qué más se sabe de esto? De hecho, también nos hace falta que nos digan, porque a partir de que la Fiscalía General tomó las labores de seguridad pública en Tecalitlán, que ahora están conducidas por la Fuerza Única, pues hay 2 personas prófugas que son muy claves en el caso. El exdirector de Seguridad Pública Municipal de Tecalitlán, Hugo Martínez Muñiz, así como el comandante en turno el día de la desaparición de los italianos, Hilario Farías Mejía. Ambos están prófugos y ambos pues son pieza clave porque podrían explicar cómo es que ellos, quizás de manera directa o indirecta, también tenían información que justamente sus policías habían entregado a cambio de dinero o a cambio de cualquier otra cosa más, de forma muy lamentable, a estos 3 ciudadanos italianos al crimen organizado.
Pues Darwin, así están, así está esta situación. Lo queremos invitar a que vayamos a nuestro siguiente corte de estación, porque este programa aún no se termina, y al volver escuchamos el testimonio también de uno de los familiares de Juan y José Ángel Meléndez Luna, originarios de Minatitlán, Veracruz, y de José Meléndez Pineda y José Juan Santos, residentes de Guadalajara, desaparecidos en manos de policías municipales del municipio de Autlán de Navarro, por allá en el sur del estado de Jalisco. Vamos a nuestro siguiente corte de estación, regresamos.
Por la justicia y la verdad, estamos en contra del olvido. Hasta encontrarlos, hagamos una pausa.
¡Vivos se los llevaron!
¡Vivos
se los llevaron!
¡Vivos se los llevaron!
No me canso, yo ando buscando hasta la huella de tus zapatos, tus lágrimas.
Porque la indolencia y el olvido quedaron atrás. Hasta encontrarlos, continúa al aire.
Esperando a que vuelvas a tu cama tendida.
De regreso hasta encontrarlos, y bueno, los invitamos a escuchar la siguiente nota que publica La Silla Rota. ¿Quiénes son los 4 veracruzanos desaparecidos en Autlán, Jalisco? Estas desapariciones forzadas en el sur del estado como un modus operandi y práctica común. Escuchemos.
¿Quiénes son los 4 veracruzanos desaparecidos en Autlán, Jalisco? 24 de febrero, La Silla Rota. El caso se dio a conocer este viernes 23 cuando los familiares de los originarios de Minatitlán, Veracruz, protestaron en la Fiscalía General de Jalisco. Por estos hechos, hay denuncias ante la Fiscalía General de Jalisco, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, desde el pasado 1 de febrero, día en que desaparecieron los cuatro veracruzanos. ¿Quiénes son? Se trata de José Juan Santos Meléndez, José Meléndez Pineda y sus hijos José Ángel Meléndez Luna y Juan Meléndez Luna, todos originarios de Minatitlán, Veracruz. Los cuatro minatitlecos se encontraban trabajando en el municipio de Autlán de Navarro, en el estado de Jalisco. De acuerdo con los primeros reportes, abordaron un taxi desde Autlán con destino a la ciudad de Guadalajara para regresar a Veracruz. Sin embargo, habrían sido detenidos por policías municipales. De acuerdo con Marco Santos Meléndez, familiar de los desaparecidos, las víctimas estuvieron texteando vía WhatsApp para informarles que dos unidades de la policía de Autlán los detuvieron para una revisión y después perdieron comunicación con ellos. ¿Cuáles son los últimos indicios de los cuatro desaparecidos en Veracruz? La Fiscalía General del Estado de Jalisco confirmó que cuatro policías de Autlán y el subdirector de la corporación fueron detenidos y trasladados a Guadalajara para investigarlos por su posible participación en la desaparición de los cuatro veracruzanos. Por su parte, el alcalde de Autlán, Fabricio Corona, explicó que los elementos de la Policía Municipal fueron detenidos por la Fuerza Única a las 19 horas del jueves, toda vez que las dos matrículas de las unidades que estos tripulaban corresponden a las señaladas por los familiares de los cuatro veracruzanos desaparecidos.
Bueno, después de haber escuchado este perfil de quiénes son estas cuatro personas desaparecidas, queremos compartirle una entrevista que sostuvimos con Durín Meléndez Luna. Ella es hija de José Meléndez Pineda, hermana de Juan y José Meléndez, y además prima de José Juan Santos Meléndez. Con ella pudimos hablar en una de las manifestaciones que han hecho, porque la familia se ha movido para poder hacer ruido, presión en este caso. Es una plática que sostuvimos cuando hicieron una manifestación a las afueras del Congreso del Estado, donde por lo menos más de 30 personas con pancartas fueron a pedir ayuda, al menos al ser escuchados, porque, bueno, de la Fiscalía, pues han escuchado muy poco. Escuchamos esta entrevista con Durín Meléndez Luna.
Estamos aquí en Hasta Encontrarlos, nos estamos haciendo presentes en la manifestación que se está llevando afuera del Congreso del Estado, y tenemos aquí a quien agradecemos el tiempo, a Durín Meléndez. Ella es hija de José Meléndez Pineda, quien actualmente se encuentra desaparecido. Muchas gracias por la entrevista.
Sí, miren, muchas gracias. Gracias por permitirme en este medio para hablar, ¿no?, y expresar como mexicana, pidiéndoles el apoyo que pues nos dé una respuesta, ¿no? Porque soy hija de desaparecido José Meléndez Pineda, hermana de José Ángel Meléndez Luna, hermana de Juan Meléndez Luna y prima de José Juan Santos Meléndez.
Todos esos desaparecidos el 1 de febrero en el municipio de Autlán de Navarro. Ustedes han señalado en reiteradas ocasiones la participación de elementos de la Policía Municipal, por eso se refieren a una desaparición forzada. ¿Cómo es la circunstancia? ¿Cómo ocurre esto? ¿En qué momento ustedes se dan cuenta que están desaparecidos o que se los llevó la policía?
En el momento que nos damos cuenta, porque ustedes saben que los jóvenes hoy en día siempre están conectados en lo que es el WhatsApp. Entonces yo tengo un hermano que es Juan Meléndez Luna, que es el más pequeño. Él pues tiene una novia a la cual él, como más rápido, la única que encontró más posible, fue a la que le envió el mensaje a donde las patrullas los estaban deteniendo. Y fue que por eso nos dimos cuenta que ellos habían sido detenidos por las patrullas de ahí, de Autlán, que fue la SP-46 y la A-48.
¿Y a partir de eso qué ha sucedido? ¿Cómo, porque tengo entendido que ustedes luego se movieron hacia Autlán, comenzaron la búsqueda, la respuesta a la autoridad?
Pues sí, luego nos movimos porque pues es sangre, no es carne, y pues eso duele. Entonces nos empezamos a mover, a incomodarnos, y pues hasta ahorita la verdad no hemos tenido ni una respuesta de ninguno. Ellos, José Ángel Meléndez Luna y Juan Meléndez Luna, son nativos de Minatitlán, Veracruz, el cual también corroboro que y doy gracias allá a Minatitlán, Veracruz, a donde también nos están apoyando de gran manera, porque no es debe de ser uno ahora sí tener las precauciones. En uno hay quien va a confiar entonces, si no es por el gobierno o los policías que ponen. Entonces no hay confianza aún en nuestro país como mexicanos.
Ustedes impusieron ya su denuncia en la fiscalía y de parte de ellos, me imagino en la unidad de desaparecidos, ¿tampoco han tenido respuesta alguna?
No hemos tenido ni una respuesta alguna aún. Nosotros lo que queremos es que nos digan a dónde los llevaron los de la patrulla, a dónde los tienen o a dónde están ellos. Entonces, pues eso es lo que más bien nosotros queremos saber, a dónde están, a dónde los tienen.
Y eso que les ha dicho, es decir, pidieron, digamos, si los presentaron a algún lado y dicen que no los tienen, ¿qué les dijeron sobre eso?
No nos han dicho nada aún, nada, no han mencionado aún nada. Ya hemos recurrido a varias instancias, derechos humanos, a la fiscalía, no, ahorita no sé cómo decirte, no, pero hemos recurrido a varias dependencias.
Y por ejemplo, ¿qué les han dicho de, porque ahora, bueno, la fiscalía anunció que existen unos, justamente unos policías de municipales de Autlán detenidos? ¿Tampoco ha habido posibilidad de saber, o incluso de que ustedes en su momento, como el derecho que tienen como víctima, acercarse a ellos, cuestionarles? Nada.
No, nada de eso ha visto, nada. Sabemos que, no sabemos si aún sean ellos, ¿no?, los que tienen detenidos, sabemos los de la patrulla. Pero pues a donde lo fueron a buscar, pues me imagino y recomporo que ellos son, pero no, aún no nos han llamado para decirnos o tener un diálogo con esas personas, nada, 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 nada. El gobierno ni las autoridades nos han llamado para mencionarnos aún nada, y no vamos a parar hasta encontrarlos.
Porque hubo también una manifestación, porque bueno, la desaparición de sus familiares también se da en este pues contexto donde desaparecieron tres italianos muy cerca, digamos, de Autlán de Navarra, es decir, y donde ha habido un poco más respuesta. ¿Cuáles son las exigencias que ustedes le hacen a la autoridad de Jalisco?
Pues, ahora sí, no llevarme mala impresión, ¿no?, de aquí de Jalisco. Y pues, sí, o sea, una impotencia al no saber de que somos mexicanos y no tengamos los mismos derechos. Entonces yo exijo esos derechos, como mexicanos exijo esos derechos, que nos digan y que nos apoyen a ver a dónde están nuestros familiares.
Un mensaje que tú quisieras también decirle, digamos, a la gente que pudiera sumarse a la manifestación, porque ahorita aquí veo más bien todos son familiares, ¿no?, directamente, pero ¿qué le pedirías, digamos, también a las personas que nos escuchan para que los pudiéramos apoyar, para que más bien ustedes no estuvieran solos en este proceso?
Pues que yo les pido de manera muy atenta, primeramente que nada, delante de nosotros está Dios con nosotros, porque somos verdaderamente hijos de Dios, y yo les pido a la ciudadanía, a todos de aquí de Jalisco, que nos apoyen. Es por seguridad de todos, así como están ellos perdidos o no sé dónde los tengan, a lo mejor alguno de sus familiares, ustedes también estén pasando la misma situación que uno, y yo les pido que nos apoyemos para que haya un cambio verdadero. Porque tenemos hijos más adelante y no podemos confiar ahora sí ni en el gobierno, ni en la policía, ni en nadie. Entonces yo les pido de manera muy especial que nos apoyen.
Para que podamos por fin encontrarlos, que es el deseo que ustedes tienen y el cual hoy ya tienen, por ejemplo, aquí en el Congreso del Estado.
Sí, así es. Y también a esas personas invito, a los que tienen desaparecidos, a unirse. Y vamos a lograr un cambio. Tenemos que lograr un cambio porque pues no podemos estar permitiendo esta situación. Es muy dolorosa y muy triste saber de que no podemos confiar ni en nuestro gobierno ni en las personas que ellos ponen.
Pues, Doreen, te agradezco mucho el tiempo que nos diste aquí en este Encontrarlos, y quiero que sepas que tú tienes desde ahora estos micrófonos abiertos para que todo el proceso que tengan que seguir, que esperamos que no sea mucho, sepan que aquí está para que puedan ser escuchados.
Muchas gracias por permitirme hablar y expresar lo que siento. Aún mi corazón aún está destrozado porque pues son dos de mis hermanos, es mi familia, mi padre, mis primos. Y pues muchas gracias, la verdad, antemano, quiero que se ponga la mano en el corazón esas personas y el gobierno, que nos brinden y que nos abran las puertas. Lo único que queremos como hijos de Dios es que nos digan nada más a dónde los tienen o qué hicieron con ellos. No pedimos otra cosa más. Por favor, yo les pido de manera especial que abran esas puertas y hablen.
Perfecto, muchísimas gracias.
Y bueno, Darwin, después de dar a conocer públicamente el caso de desaparición de sus familiares a través de una manifestación a las afueras de la fiscalía, y también, como ya lo comentábamos antes de escuchar, y justo en el contexto en el que surge esta entrevista que realizas con Doreen Melendres Luna, familiar de todas estas víctimas de desaparición forzada a las afueras del Congreso del Estado, fue que, como decíamos, pudo hacerse visible este terrible caso de desaparición forzada de personas. Hasta el día de hoy le comparto que hay 5 policías municipales detenidos de Autlán de Navarro y se encuentran detenidos por su presunto vínculo con la desaparición de las víctimas. Entre ellos se encuentra detenido el subdirector de la corporación,
Francisco Javier Medina Cuevas. Sin embargo, y eso es un poco raro, en unas primeras declaraciones el fiscal general de Jalisco, Raúl Sánchez Jiménez, declaró que esos elementos no estaban propiamente detenidos, sino que estaban en una capacitación. Familiares incluso de estos policías han denunciado que desde su retención el 23 de febrero no han logrado comunicarse con ellos y temen que los incriminen, ¿no? Hay que también estar revisando este caso, porque incluso también los policías detenidos de Tecalitlán, que también fueron juzgados en esta presentación al tercer juez, también habían acusado que fueron torturados por elementos de la fiscalía. Este es el contexto, Dale y estimado auditorio, donde suceden estas desapariciones forzadas, que demuestran, en primer lugar, dos cosas, ¿no? Lo escuchamos con Dorín, pero también lo escuchamos con Francisco, es decir, la autoridad no les dice nada. Estamos hablando de dos casos que son muy mediáticos, es decir, que han salido en medios nacionales, internacionales, y sin embargo la autoridad más bien parece que se comunica por ellos a través de los medios y no de manera directa.
Incluso pareciera que existen fuerzas por encima de la propia autoridad, por supuesto, sabemos que existen, pero que limitan que se den verdaderos procesos de justicia para cada uno de estos casos. Nos parece sumamente lamentable y cada vez recordamos hace un par de meses, justo cuando iniciaba el año, y reflexionábamos junto con los familiares, las familias de las y los desaparecidos en este país, de este país. Comentábamos sobre la implementación de la Ley General de Desaparición Forzada y por particulares. Hablamos de la implementación de la Ley de Seguridad Interior. Hablamos de esta perspectiva futuro de lo que venía para este 2018, y ellas eran claras en enunciar que esta situación iba a volverse complicada, aún más difícil de la que en ese momento experimentábamos. Y este año ha venido acompañado, estos dos primeros años, o este primer bimestre del año, ha venido acompañado de la suma de desapariciones forzadas. Usted recordará, lo recontamos en Hasta Encontrarlos, de Marco Antonio Sánchez Flores, después, muy poco después y con días de diferencia, de Ulises Adair Cardona, Flores también, jóvenes ambos. Marco sí logró regresar, aunque regresó con daños irreparables después de ser víctima de este delito tan terrible. Después, estos tres ciudadanos italianos, Rafael, Antonio, Vincenzo, cada uno de ellos aún no ha regresado a casa, y también estas cuatro víctimas de desaparición, originarias, residentes de Guadalajara y también originarios de Veracruz. La situación es completamente terrible, pareciera que el panorama de nueva cuenta se vuelve austero, así que queremos pedirle que junto con nosotros podamos exigir, como dice el lema de este programa, a una sola voz, el regreso de cada uno de ellos. Lo que estamos viviendo en este país es inaudito, la verdad es sumamente sorprendente que estemos experimentando, viviendo, conociendo, sabiendo a la distancia y en la cercanía también que estas desapariciones forzadas provenientes de parte del Estado, de elementos del Estado, estén aconteciendo en este país, muy cerca de nosotros, como una realidad casi casi cotidiana, por lo que hemos estado viendo, por lo que hemos estado comentando. Los invitamos que vayamos a nuestro último corte de estación. No se vaya, todavía en este programa queda mucho más.
Seguimos todavía, porque queremos justicia para todos, no nomás para nosotros.
No sé, pero sí. Si nuestros hijos no aparecen, no sé qué vaya a pasar, porque no tan solo nosotros los padres estamos enojados, está enojada la sociedad civil, porque no hay respuestas, no hay nada, están haciendo, el gobierno está haciendo con nosotros lo que él quiere.
Son sus voces.
Son sus luchas. Son nuestros desaparecidos.
Hasta encontrarlos. Ya volvemos.
No puedo creer que esté sosteniendo esta bandera con mi flaca ahí adelante. pidiendo justicia. O sea, a mí yo preferiría que ella esté conmigo, con su familia. Pero ya que es el caso, lo que menos podemos hacer es exigir justicia y sobre todo conciencia social.
No importa en dónde estés,
yo iré hasta el último rincón del mundo para volver a abrazarte.
Hasta encontrarlos, ya está de regreso.
Y bueno, en la recta final de nuestro programa y de regreso aquí en Hasta Encontrarlos, le queremos compartir la siguiente información relevante que el colectivo Por Amor a Ellos en Guadalajara hace extensivo a aquellos familiares de desaparecidos que tengan algún familiar justo en esta condición dentro del estado de Jalisco. Le compartimos que los días 9, 10 y 11 de marzo se estarán haciendo tomas de muestra de ADN en la ciudad de Guadalajara a cargo de la Unidad Científica de la Policía Federal en coordinación con la Procuraduría General de la República en un horario de 9 a 5 horas. Y bueno, pues esta información genética que intenta recabar o que recabará la Unidad Científica de la Policía busca hacer estas comparativas con los datos, con los perfiles genéticos o la base de datos de perfiles genéticos que a nivel nacional tiene esta unidad científica sobre rescate de cuerpos o hallazgos de restos en fosas clandestinas del país.
Eso es muy importante, Dalia, porque es un esfuerzo que las familias han logrado hacer en diversas partes del país, pero corresponde la primera acción que de parte de una autoridad federal se genera en el estado de Jalisco y constituye, sin duda, parte de la lucha del colectivo Por Amor a Ellos. Escuchemos ahora en voz de una de ellas, de las familias que integran este colectivo, la invitación que a usted, que nos está escuchando y lamentablemente tiene un ser querido desaparecido, le será de gran importancia.
Sí, el próximo viernes 9, sábado 10 y domingo 11, en el Centro de Salud número 4 en Guadalajara, va a ser la toma de muestras de ADN para familiares de desaparecidos, que estará a cargo de la Unidad Científica de la Policía Federal, coordinada por la PGR y la Fiscalía Estatal.
¿Por qué sería importante para los familiares de los desaparecidos, por ejemplo, acudir a este llamado?
Mira, para nosotros ha sido una lucha de muchos años y finalmente hemos podido, gracias a la huelga de hambre que tuvieron las mamás de desaparecidos de fuera de Segovia el mes pasado, y es uno de los logros. Es importante, nosotros quisiéramos que hubiera una toma de muestras en cada municipio, dado la cantidad de desaparecidos que hay en Jalisco, pero pues no esperamos milagros, y será en Guadalajara, y yo creo que vale la pena que las familias hagan su viaje a Guadalajara para ser donadores de muestra de ADN.
¿Y se requiere, digamos, las familias necesitan llevar su denuncia o algún papel, o se atenderá, digamos, a todas las familias únicamente que manifiesten contar con un familiar desaparecido?
Tienen que contar con un familiar desaparecido. Y también es importante decirles que si el familiar desaparecido es un hombre, los donadores de ADN serían su papá y su mamá, o el papá y el hijo, o hermanos, el abuelo, o tíos paternos.
Esto en el caso de si el desaparecido fuese un hombre.
Sea un hombre. Y en caso de que sea mujer, es el papá y la mamá, o la mamá y una hija, o una hermana, una abuela materna, o una tía materna.
¿no? Eso que mencionas es muy importante justamente para que la prueba pueda tener mayor porcentaje en el caso de hacer algún cotejo, ¿no?
Sí, que fueran dos familiares.
Dos familiares. Entonces, ¿nos podrías repetir nuevamente las fechas y el lugar para que las familias que nos escuchan aquí en este encontrarlos puedan estar atentas y, como bien mencionas, pues se pueda hacer este sacrificio, porque finalmente esto ayudaría a que su información genética pueda cruzarse con otra base de datos que tiene la Policía Federal o los propios, a través del esfuerzo que han hecho los colectivos que en el país, pues lamentablemente han hecho el trabajo que le tocaría a la autoridad, que es pues exhumar estos cuerpos, lamentablemente, de fosas clandestinas.
Exacto, será 9, 10 y 11 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Centro de Salud número 4, le llaman Yugoslavia, en la colonia La Penal, es la antigua penal de Guadalajara.
Perfecto, y ahí se estará tomando, y bueno, el reconocimiento desde aquí hasta encontrarlos a esta labor incansable que ha hecho por amor a ellos, porque el esfuerzo de años, como muy bien precisas, pues ha logrado traer esta toma de muestras de ADN, como ya había ocurrido en otros estados, y que significa un triunfo importante para las familias en esta lucha incansable por buscar a sus seres queridos.
Sí, Darwin, y una cosa más, las familias tienen que llevar su INE con una copia fotostática que van a entregar, que tengan cuidado que sea por los dos lados, la parte de adelante y la parte de atrás, y la fotografía de su familiar desaparecido que van a entregar a la Policía Federal. Es importante para el archivo de ellos, porque hay ahora, con la nueva Comisión Nacional de Búsqueda que se va a abrir, va a formar parte del archivo y se van a difundir esa fotografía en las bases de datos federales. Y de ser posible que lleven anotado el número de su carpeta de investigación, ya sea ante la denuncia ante Fiscalía o ante PGR, y aun cuando no tengan denuncia, pueden ir. Los únicos requisitos son el IFE, el INE y la fotografía del desaparecido, y no tiene costo.
Eso que parece es muy importante. Entonces, este fin de semana se tendrá un paso importante para justamente hacer este esfuerzo que implicaría para muchas familias, sobre todo que no están en la capital, en Guadalajara, pero que vale la pena, porque finalmente son muchos los esfuerzos que han hecho y este constituiría uno que al menos tiene pues una certeza de que puede tener mejor puerto.
Sí, ojalá que lo puedan aprovechar.
Pues agradecemos mucho tu tiempo y el tiempo que ha dedicado por amor a ellos a esta lucha. Es importante, si usted nos está escuchando y desea asistir, es que en primer lugar trate siempre de que puedan ser las personas idóneas para realizar el perfil de ADN, principalmente en el caso de la desaparición, por ejemplo, de un hijo, pues se requiere de manera preferente que puedan estar o que puedan donar el ADN a ambos padres. Si el caso de la desaparición corresponde, por ejemplo, a un esposo o a una esposa, pues se pide que, en este caso, quien pueda donar el ADN sean familiares directos o en línea directa, por ejemplo, los padres de su esposo o los padres de su esposa, o si esto, digamos, no sucediera así, por lo menos que puedan donar el ADN un hijo de la pareja, ¿no? Esos criterios, de luego, usted también podrá encontrarlos en la página de Por Amor a Ellos, en su página de Facebook, o también en información que brinda la Policía Científica de la Policía Federal.
Y bueno, pues con esto cerramos el programa, Darwin. La siguiente semana estaremos dando cuenta también, no solo de estas desapariciones que acontecen en el sur del estado de Jalisco, de nuestro estado, sino también de las desapariciones que rodean a este Lagos de Moreno, y este ir y venir que hacemos de la realidad que experimentan cientos y miles de familias dentro de este estado de Jalisco, dentro de este país. Quédese con nosotros, la siguiente semana le compartiremos algunos de estos casos, algunas de estas historias. Nos despedimos, Darwin, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros una tarde más de Hasta Encontrarlos.
Así es, dale, con la esperanza de que quienes hoy no están con nosotros regresen a casa, es que los esperamos justamente la próxima semana.
Extraño tus abrazos,
tu sonrisa, esa manera en la que llenabas el ambiente de ti.
No pierdas la esperanza.
Te estamos buscando.
Hasta encontrarte.
Que nuestro grito sea más allá de aquí de Cuauhtémoc. Que nos escuchen y que el mundo se entere de lo que realmente pasa. Y de lo que realmente pasa en el alma y en el corazón destrozado de las madres que buscamos a nuestros hijos.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Hasta Encontrarlos, búsqueda colectiva al aire.
Por caridad, por favor, los encuentre, es lo que necesitamos, que los busquen y que los encuentren.